Bienvenidos al episodio 65 de Trotadores.com, la emisora de runners en español donde aprendemos, hablamos y corremos. Y ahora con ustedes, nuestros anfitriones. Diego, a quien le gusta ver series policíacas como Sherlock Holmes, y Luis, quien tuvo una empresa de vending machines por 8 años, la cual vendió en 2014 para tomar 2 años sabáticos. Y creo que sigue en esos 2 años sabáticos.
Buenos días a todos, mi nombre es Luis.
Buenos días, mi nombre es Diego.
¿Qué tenemos preparado para hoy?
Bueno, hoy tenemos preparado un tema que nos ocurre a todos y es ansiedad antes de la carrera y el checklist.
La verdad, este episodio debo darle un crédito a un amigo del club, su nombre es Marco, dijo que en su primera maratón que corrió el año pasado en septiembre le ayudó mucho el hecho de que yo le haya dicho que tuviera como un checklist, y una de las cosas más triviales del checklist era papel higiénico. Sí, me dijo algo más que debas saber. Yo le dije, bueno, Marco, pues yo siempre llevo papel higiénico en las carreras. Y él, no sé por qué, pero él aceptó el consejo y llevó papel higiénico en su bolsillo y los pantalones cortos. Y adivina qué pasó.
¿Qué pasó?
Kilómetro 30 de la carrera, le dio ganas de ir al baño. No había un baño portátil cercano, le tocó entrar por ahí a un estadio o algo así, y el estadio no tenía papel higiénico. Entonces, el papel higiénico, sí, le salvó su carrera. Aún así, con esa entrada a pits, logró un tiempo de 4.03, creo. Hubiera bajado a las 4 horas y no hubiera sido por eso. Pero bueno, entonces, gracias a Marco por esto. Entonces cuéntanos, Diego, ¿qué vamos a tocar en el episodio?
Vamos a hablar de qué es ansiedad versus nervios, posibles causas de la ansiedad, recolección de experiencias personales, psicología deportiva, problemas al dormir y qué hacer para esto, un checklist físico, mini tips antes y durante la carrera e importancia de confiar en tu entrenamiento.
Bueno, empecemos por lo que, como definir cuál es la diferencia entre los nervios, que realmente es normal que todos los tengamos, créalo o no, pueden ayudar el rendimiento. En cambio, ansiedad y miedo, por el contrario, bloquean que tú tengas un rendimiento al máximo posible.
Sí, esta ansiedad negativa generalmente es una reacción a estrés y miedo por fracasar. Así que aquí hablaremos de algunos síntomas de cada una.
Los síntomas de los nervios, de la cosa que es positiva.
Bueno, los nervios, uno de los síntomas es estás emocionado, que la carrera comience, te sientes físicamente listo y alerta, tienes una visión clara de lo que quieres lograr, te sientes listo para cualquier situación que se presente, sientes que tu corazón late rápido, pero lo entiendes como una reacción natural y benéfica. Una vez la carrera inicia, pues te relajas, entras en ritmo y fluidez, dejas de pensar negativamente, tienes energía hasta el final de la carrera.
En cambio, ansiedad, pues es todo lo contrario. Tienes miedo en la línea de partida, realmente miedo, y hasta eso hace que tengas como una enfermedad física. Te sientes con dolor de cabeza, de pronto con náusea. Físicamente te afecta. Las voces negativas son demasiado fuertes y no te dejan pensar claramente en lo que quieres lograr en la carrera y en tus metas. Estás preocupado en los obstáculos que se pueden presentar y de pronto te sientes abrumada por tanta preocupación. Toda esa presión logra que tengas menos energía al momento de correr y no logras mantener toda esa energía durante la carrera, sino empezaste con baja energía y de ahí para abajo empiezas a tener más energía, menos y menos energía. Y todo eso pues logra que no entres en un ritmo y fluidez como debería pasar. ¿Qué razones posibles, Diego, hay para sufrir esta ansiedad?
Bueno, la mayoría de casos que presentan ansiedad inician con miedo al fracaso. Y para empezar a vencer este miedo, podemos identificar las posibles causas. 1. Enfocarse en el resultado en vez del proceso.
Como enfocarse en el resultado, que tengo que correr 1:45 en la maratón y tengo que correr 5 minutos el kilómetro, no sé qué, en vez como de disfrutar el progreso de la carrera, algo así. O sea, estás tan enfocado en una cosa que
no disfrutas la carrera, no, no miras que en el kilómetro 1 habían músicos o gente animándote. Sí, no estás disfrutando, digamos, de la carrera.
Ok. ¿Qué otras posibles causas pueden ser para la ansiedad?
Exceso de pensamientos negativos. Preocuparse por lo que otros pueden pensar.
Esa es una grande. O sea, muchas personas les preocupa lo que pueden decir los amigos, la familia, la esposa. Porque a veces invertimos mucho tiempo en una meta y se la decimos a todo el mundo. Mira, en esta carrera voy a hacer X tiempo. Y creemos que a las personas les interesa. Nos van a preguntar, bueno, ¿y si es el tiempo? Y la verdad es que
¿lo lograste?
Y la verdad es que ellos nos van a seguir queriendo igual lo hayamos logrado o no. Para la única persona que es importante en nuestra meta son nosotros mismos, pero para las otras personas que nos rodean.
Así es. En mi experiencia, cuando corro y no logré una meta, porque obviamente a todos nos ha pasado, pues la gente a mi alrededor me dice, viejo, pero tú corres, o sea, estás en buena forma. Y sí, uno a veces se pone a pensar qué pensará el otro, pero realmente todos te animan porque estás haciendo ejercicio.
Exacto. ¿Qué otra razón puede ser para el tema de la ansiedad?
Un entrenamiento pobre antes de la carrera.
Sí, eso puede causar ansiedad, o sea, si tu ciclo de entrenamiento no estaba, no fue lo que lo esperabas. Ajá.
Una lesión o molestia en tu cuerpo. Preocuparse por la calidad o rutina del calentamiento. Preocuparse por el resultado de esta carrera que has catalogado como la más importante para ti.
Así es, a veces creemos como que en esta carrera te vas a debatir la vida y la muerte y pues sí, es importante, de pronto gastaste unos dólares en llegar a un sitio, pero pues cuando manejamos las expectativas de otra forma, vamos a ver que pues no es la carrera más importante del mundo. Entonces, es algo que vamos a tocar un poquito más adelante. Recordemos que en el episodio 46 hablamos mucho de la activación psicológica con Eneco Larumbe, donde hablamos todo esto de la ansiedad, de la activación psicológica, que es normal tener mucha ansiedad cuando primero empezamos el ciclo de entrenamiento, pero que a medida que el ciclo va mejorando, la ansiedad baja exponencialmente.
Claro, porque vas viendo tu progreso, vas viendo que vas mejorando, que ya no te ahogas.
Exacto. Igual de normal que justo antes de la carrera, dos días antes, un día antes, la noche anterior, que esa ansiedad vuelva a renacer y te sientes como... Si no has escuchado ese episodio, te lo recomiendo, trotadores.com/46. Incluso hay un test muy bueno que puedes tomar como para ver qué tan listo, qué tan activado psicológicamente estás para la experiencia. Pienso que la experiencia, como en muchas cosas, a medida que tú más experiencia tengas compitiendo, yendo a carreras, todo, pues vas a desarrollar como tus hábitos. Entonces, muchas de las cosas que vamos a compartir son cosas que Diego y yo hemos recolectado a través de la experiencia, cosas tan sencillas como las que compartimos al principio, como el papel higiénico, o otras cosas un poquito más profundas, como me acuerdo de una carrera que yo no estaba preparado bien, pero igual la corrí. Tenía muy buenas intenciones, tenía muy buenas cosas pensadas para hacer la carrera, pero entendí que buenas intenciones no reemplazan la preparación. Y eso fue algo que aprendí de un señor que se llama Andy Stanley, que habla del matrimonio. Y él dice, tú puedes tener la mejor intención de ser un buen esposo, de ser una buena esposa, que se amar hasta la muerte, pero si no se preparan en el matrimonio, pues las buenas intenciones no sirven para nada. Igual es una carrera. Entonces, ese tipo de cositas vamos a compartir. Entonces, empecemos, Diego, como por la parte psicológica. Digamos, ¿qué podemos hacer para controlar la ansiedad?
Bueno, unos días antes de la carrera, que estás muy ansioso, que renace esta ansiedad, como dices tú, busca distraerte con otras actividades que disfrutes. Es decir, si te gusta ir a ver películas, a cine, pues ve a cine. Si disfrutas es leer un libro, pues lee un libro. O sal con tus amigos, llámalos, pues ríe con ellos un rato. Si sales con tus amigos, evita hablar mucho sobre la carrera. Trata de distraerte en otras actividades.
Ok, ¿qué otra cosa podemos hacer?
Organiza tus pensamientos. A veces el nerviosismo se da porque no tienes como un plan claro para la carrera, es decir, una estrategia. Pensar en diferentes escenarios que puedan ocurrir y qué harías tú así en forma tranquila para que te salga todo bien, para que no haya problema.
Uh-huh.
¿Cierto? Sé claro en tus metas. O sea, obviamente el objetivo, pues para muchos de nosotros, para mí sobre todo, es mejorar un poco más el tiempo, es bajar 2-3 minutos, o sea, mantén claro tu objetivo, ¿cierto? No importa que personas te vayan a adelantar, eso siempre va a pasar, pero tu objetivo manténlo claro.
Ok.
A veces el nerviosismo también surge cuando intentas controlar cosas que tú no vas a controlar, como el clima.
Uh-huh.
O sea, tú esperas que el clima esté nublado, fresco, viento fresco, y de repente no, el sol está en su furor y tú estás... ¡ah! Entonces, pues a veces hay que dejarse llevar y entender que hay cosas que no podemos controlar y que...
Eso es verdad, o sea, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. El hecho de querer tener control sobre algo que no tenemos control causa mucha ansiedad. O sea, hay muchas personas que se vuelven locos queriendo controlar cosas que no pueden hacerlo, entonces...
Inténtalo. Mira bien y reconoce tus pensamientos. O sea, si sientes que estás perdiendo, digamos, un poco el control, como que el nerviosismo se me empieza a aumentar tanto que se empieza a convertir en una ansiedad, pues lo que yo hago es cierro mis ojos, respiro profundo y trato de mantener pensamientos muy positivos. Me va a ir bien, todo va a salir correctamente, he entrenado, he logrado hacer las cosas pues como lo había pensado hacer.
Uh-huh.
Entonces, a veces la respiración es poderosa. No la tienen alta estima la respiración, y la respiración es un punto muy importante para mí.
Incluso hay gente que logra, por medio de la meditación, controlar la ansiedad, ¿verdad?
Así es algo que se hablará ahorita en otro punto, pero otro de los tips es una buena meditación. Hoy día, con la facilidad tecnológica, yo creo que si buscas en YouTube iniciar meditación, si nunca lo has hecho, ahí alguien saldrá en un video de YouTube diciendo cómo meditar. O sea, hay muchas formas de calmar la ansiedad y la meditación es una de ellas.
Vamos a subir un par de videos de lo que tú hablas. Buenos patrones para la meditación, que de pronto simplemente el hecho de... Hay una cosa que se llama white noise.
Ruido blanco, más o menos.
Ruido blanco.
Estática.
Te puede relajar o algo así. Entonces, hay muchas cositas que vamos a subir ahí. Y también es válido lo que dice el psicólogo Riley Nichols. Y es la interpretación que tengas de esa ansiedad es algo que tú puedes manejar. Eres tú el responsable de cómo interpretas esta ansiedad. Sí, listo, ya te está pasando, ya la tienes, pero tú la puedes interpretar como algo positivo para ti que te puede ayudar a tener un mejor rendimiento, porque sí, ya tienes el ritmo cardíaco un poco acelerado y todo, lo puedes interpretar de manera positiva o lo puedes interpretar de manera negativa. Entonces, suena un poco contradicente, pero las palabras de Riley Nichols me parece que tienen validez de cómo interpretas todo esto.
Sí, como cambia el enfoque. Mira tu nerviosismo, tu ansiedad como algo positivo, como algo que te está tu cuerpo diciendo, estamos listos, lo vamos a hacer, sí, 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 estamos bien, y trata de llevar esa energía en forma positiva.
Exacto. Otro punto que digamos es súper grande en la mayoría de los corredores es la noche anterior a la competencia.
Lo he sufrido, sé que muchos también.
Muy pocas carreras, es increíble, pero las carreras que menos me importan, digamos así, que menos como carne tengo en el asadón, puedo dormir tranquilo.
Es decir, en la que no tienes como una meta así como muy, le tengo que hacer el 2:55, ¿no?
Exacto, en las carreras que es como para relajarme, como por conocer qué, en esas puedo dormir bien. Sí, esa noche anterior me da muy duro, entonces me gustaría como dedicar gran parte del podcast a la noche anterior de la competencia. Entonces, la noche anterior probablemente no lo puedas controlar. Siempre has tenido problemas, siempre has intentado cosas y no puedes hacer nada al respecto. Entonces, hay un concepto que se trata como de dormir más durante la semana anterior a la competencia y que eso te puede ayudar a tener un buen rendimiento aunque tengas una pésima noche la noche anterior. Fue un científico y profesor de kinesiología de la Universidad de Calgary en Canadá, se llama Guillaume Millet, que comprobó que dormir 2 horas extra durante 6 días antes de la competencia permite rendir bien, aunque tengas una noche terrible justo a la competencia. ¿Me hago entender?
O sea, aumentar 2 horas de sueño 6 días antes, es decir, una semana completa, aumentarle a 2. Si me acostaba a las 10 de la noche, acostarme a las 8.
Correcto. Si dormías hasta las 5 de la mañana, duermes a las 7 de la mañana.
Ah, sí, ya sea, o acostarse más temprano o levantarse un poco más tarde.
Correcto. Y este científico, digamos, reconoce que es difícil cambiar tu patrón de sueño tan drásticamente unas semanas antes. Él dice, seguramente en esas 2 horas antes que te vas a dormir, probablemente no vas a estar durmiendo, vas a estar revolcándote en la cama, pensando y todo, pero seguramente por lo menos vas a tener una calidad de 75 minutos de sueño. ¿Sabes?
Sí, al menos el cuerpo está descansado, es decir, no estás haciendo una actividad ni estás... O sea, hay que apagar el televisor, obviamente. No es que me acosté y vi televisión acostado. No, es apagar el televisor, es tratar de dormirte. Así, desvueltas, tu cuerpo está descansando. Así tú no hayas podido dormirte.
Exacto. Entonces, fue medido cuantitativamente y está reconocido que ahorrar sueño. Estás como poniendo horas de sueño 6 días antes de la carrera para saber que la noche anterior probablemente vas a dormir muy mal. Te ayuda. Otra segunda cosa que me parece muy válido es el tema de utilizar ese problema para tu ventaja. ¿Qué nos puedes decir, Diego?
Bueno, aprovecha este insomnio para comer 4 horas antes de la carrera. Si esa es tu estrategia, si tienes insomnio, si no has podido dormir y tu carrera tienes que irte a las 6 de la mañana porque tu carrera empieza a las 7 o lo que sea, pues come 3, 4 horas antes de la carrera para que esté el estómago no tan lleno a la hora de la carrera.
Así es, sí, este fue un consejo que leí en el libro de Mev Klesirki. Él tiene problemas con insomnio, entonces él aprovecha y deja snacks en la mesa de noche al lado de la cama. Entonces él sabe que si se va a despertar y dice X hora, pues se va a comer X cosa. Pero si se despierta una hora después, pues ya no se va a comer X cosa, sino una cosa menos ligera. Es algo que vamos a hablar en el episodio de alimentación antes y después de la carrera con Emma Suárez, que vamos a hablar muy bien de cuántos carbohidratos comer y todo eso. Pero bueno, ese es otro tema. Otra cosa que podemos hacer para mitigar el impacto de la noche justo antes de la carrera es como controlar el ambiente. ¿A qué me refiero con controlar el ambiente? O sea, hay cosas muy sencillas, por ejemplo, tener la habitación decorada bien para que fluya la energía de dormir, de pronto aromaterapia, importante, una almohada cómoda, un colchón cómodo. O sea, hay muchas cosas que suenan como banales, pero es importante para controlar un buen espacio. Entiendo de antemano que si estás viajando a una ciudad diferente, pues no vas a poder controlar la decoración del hotel y todo, pero de pronto sí, algo que te recuerde tu habitación en ese ambiente extraño que vas a experimentar, por ejemplo, tu propia almohada o tu propia sábana de la almohada o la esencia que utilizas para dormir, algo que te que el cuerpo relacione es hora de dormir, así estés en un ambiente extraño.
Sí, incluso yo he visto que hay gente que usa estas máquinas de sonidos tranquilos para dormirse, ya sea el sonido de las olas o el de la lluvia. Entonces, busca cosas así que recuerden que estás en un ambiente relajado, tranquilo. Creo que lo que tratamos de decir ahí es, trata de sentirte en un ambiente cómodo, tranquilo, relajado, que te sientas seguro y para que tu cuerpo se relaje.
Incluso hay, digamos, estrategias, digamos, muy exactas de cómo puedes promover buenos hábitos de sueño. Uno es ajustarte a un horario consistente, incluso los fines de semana. Acuéstate a la misma hora, levántate a la misma hora. Eso enseña al cuerpo que hay un hábito, ¿ok? ¿Qué otra cosa podemos hacer, Diego?
Crear un ritual, que eso es lo que yo hago con mis hijos a la hora de acostarlos a dormir, es alejarse de las luces azules, evitar actividades estresantes, leer algo antes de acostarme, es el lavado de los dientes a tal hora, en fin, puedes hacer un ritual tuyo que tú sabes, a esta hora me lavo los dientes, luego me acuesto, luego leo un poquitico, 2-3 páginas de un libro, luego apago la luz o dejo solamente una luz muy tenue y me acuesto a dormir. En fin, vuélvelo un ritual.
Y eso que hablas de las luces azules es muy importante. O sea, está comprobado que leer en una tableta o con el celular o algo así activa nuestros organismos para creer que todavía está de día y la producción de melatonina, que es otro punto que voy a hablar más adelante, se reduce. Entonces el cuerpo todavía no está preparado para entrar en el ciclo de sueño. Entonces, si vas a leer, ojalá pudieras leer en un e-reader que no tiene luz o en un libro físico como tal. Otra cosa que parece sencilla pero es importante, evita tomar siestas tarde en el día. Si eres de los de la siesta, muy recomendable, es muy bueno para el corazón, es muy bueno para la recuperación. Trata de tomarlo un poquito más temprano. Lo mismo con la cafeína o cualquier sustancia que afecte negativamente tu patrón de sueño. Yo no tomo café, pero cuando estoy cansado, yo puedo haberme tomado café, Coca-Cola, lo que quiera, y igual voy a dormir. Pero hay gente, por ejemplo mi esposa, si se toma un café después de las 5 de la tarde, le afecta realmente la capacidad de dormir.
Sí, hay gente que la cafeína realmente lo activa, no a todos, pero hay personas que sí se vuelven muy activas.
Ok. Otra cosa que los expertos del sueño recomiendan es ejercicio regular. Tú eres trotador, caminador, corres, nada, lo que sea, pues eso ya lo tienes bajo control.
Así es.
Evalúa el ambiente de tu habitación. Cosas sencillas como el colchón cómodo. Se habla de que un colchón dura más o menos entre 9 a 10 años.
Cámbialo.
Hay que cambiarlo, ¿sí?
Sí, he escuchado gente que dura con el colchón años. Entonces, no es un tema que la gente realmente lo vea como, ah, sí, yo tengo que cambiar el colchón. Pero es recomendable hacerlo cada ciertos años.
Así es, el colchón, después de ese tiempo, el peso es 2 o 3 veces más que lo original. ¿Y de dónde sale ese peso? Es de, digamos, de las células muertas de tu piel, de ácaros, pelos, o sea, cosas que la verdad suenan un poquito
asquerosas,
y estás durmiendo en ellas. Sí. Y eso es parte de mantener este ambiente que estamos hablando, que es libre de alérgenos. ¿Qué son los alérgenos? Ácaros, polvo, humedad, piel, pelo de mascotas, todo esto puede que no estén causándote que tú respires bien, que te despiertes, que no sé qué, y así incluso puede ser peligroso. Por ejemplo, humedad, que haya moho en la habitación, puede ser muy peligroso para tu sistema respiratorio. Entonces,
cambia el colchón,
incluso la almohada. Para mí esto fue nuevo en el episodio. Se habla que una almohada económica, de las baraticas, hay que cambiarla cada 6 meses.
Entiendo.
Y una almohada de gama alta, por ejemplo, de
gel.
De gel o de Tempur-Pedic, ¿cómo se llama?
Viscoelástica. De esta espuma viscoelástica y esto.
Dicen que dura solo de 2 a 3 años. Reconozco que creo que mi almohada
tiene más años.
Tiene 3 años en este momento. 3 años y medio. Yo la compré cuando llegué a Medellín. Entonces, para mí se siente perfecta. Pero bueno, entonces hay que... Unas cosas que uno puede... Si estás teniendo problema de dormir, evalúa qué puedes hacer para mejorar. De pronto, sí, la almohada ya sea hora de cambiarla. A lo que hablamos de la aromaterapia, es algo que está comprobado. Es totalmente natural. Y está comprobado que el sentido del olfato es súper poderoso. y el simplemente hecho de asociar un olor a que es hora de dormir te ayuda a entrar en el sueño. El jazmín es una de las cosas que hay, pero hay muchas empresas que se dedican a vender esencias.
Yo en lo personal tengo un pebetero en el cuarto que me gusta encender y lo he hecho esencia y es rico el olor antes de acostarse.
Otra cosa importante es las cortinas. Está igual demostrado que cualquier luz, por pequeña que sea, cualquier fuente de luz, baja la calidad del sueño. Por ejemplo, tienes un reloj despertador con los números rojitos típicos azules, esa luz no es buena. Entonces, si quieres por lo menos darle la vuelta al reloj, o si tienes algún cargador o algún dispositivo que emite alguna luz, es bueno no tenerla en el cuarto, que sea total, entre más oscuro posible, mejor. Deshumidificadores y control de temperatura. Si está caliente la habitación y no te gusta dormir en algo caliente, pues de pronto vale la pena invertir en algo que te sientas cómodo.
Sí.
Y la humedad. Una cosa que vale la pena tocar es los suplementos naturales con melatonina. ¿Sabes qué es la melatonina, Diego?
La verdad, no.
Melatonina es una sustancia que el cuerpo produce naturalmente, ¿ok? Pero algunas personas no la producen lo suficiente. Eso es lo que induce el sueño. Hay personas que clínicamente reciben un poco de melatonina para conciliar el sueño. Entonces hay diferentes patrones. Puede, digamos, hacer de semanas a meses. Pero en este caso que estamos hablando de la carrera, tú lo puedes lograr tomarlo justo antes de la carrera. Entonces, por ejemplo, para antes de la carrera se puede decir que puedes tomar entre 3 y 10 miligramos de melatonina 60 a 90 minutos antes de la hora que quieres ir a dormir. Esto es uno de los patrones que recomienda una página que se llama WebMD. Pero realmente, si utilizas algo a largo plazo, por ejemplo, 9 meses, deberías tomar 0.3 y 5 miligramos por 9 meses. Eso es para dificultad para dormir. Si ahora ya tienes insomnio de primer grado, puedes tomar de 2 a 3 miligramos por 29 semanas o 12 miligramos diarios por 4 semanas. Y el último patrón que recomiendo es decir, para insomnio de segundo grado, que dicen toma de 2 a 12 miligramos por 4 semanas. Obviamente pues nosotros no somos doctores, simplemente estamos sugiriendo esta herramienta si tienes problemas para conciliar el sueño reales, o puedes tomarlo esos 3 a 10 miligramos 60 o 90 minutos antes de dormir, que la melatonina, como te dije, es algo natural, no es una droga, no sé qué, es algo, simplemente un suplemento natural. ¿Algo que quieras agregar al tema del sueño?
No, pienso que si tienes problemas para dormir y nada te está funcionando, pues consulta a un médico también, a veces puede que sea algo más complejo.
Ok, ahora pasemos a la parte bien práctica del episodio, que es el checklist.
Es uno de los puntos más importantes para mí en una carrera.
Cuéntame un poco de tu checklist. Yo tengo un checklist, digamos, por escrito. Igual lo pueden encontrar ahí en la página para que lo descarguen en un archivo PDF, lo pueden imprimir. Parte, digamos, del checklist es que si es, crees que lo tienes en la cabeza, algo se te va a olvidar.
Sí, se te olvida algo normalmente.
Es mejor escrito. Entonces, para ayudarte, vamos a poner ese checklist en la página. Pero cuéntame tu checklist, Diego.
Bueno, el checklist mío es más bien sencillo. Yo lo que hago es, uno, la ropa que voy a usar en la carrera. Es decir, muchas carreras te dan la camiseta, ok, pero tienes que sacar qué pantaloneta vas a usar, qué medias vas a usar, cuáles son los tenis que vas a usar, ¿cierto? Vas a usar gorra, saca alista tu ropa, ten la lista, pega el número de una vez el día anterior, no lo pegues el día de la carrera ya, no, pégalo el día anterior y ten lista tu camiseta.
El dorsal te refieres.
El dorsal, ok, el número de competencia. El segundo, que para mí es muy importante porque sufro de esto, es yo protejo mis tetillas. Yo soy de los que sufre sangrado por el roce de la camiseta. Pensé que era el único, pero cuando busqué en internet resulta que es algo de lo más común en los corredores. Entonces yo lo que uso son a veces microporo, me lo pongo para protegerlas, o un Fixomul, que es gasa pequeña pegante. Revisa bien los tenis o zapatillas, recuerda que si usas plantillas tienes que ponerle las plantillas, en fin, revisa tus zapatos.
Ok.
Si estás en clima cálido, recuerda la gorra, las gafas. Si estás en clima frío, pues hay gente que normalmente usa guantes o algo para protegerse del frío, o pantalones pegados al frío en las piernas, en fin. Uh-huh. Dependiendo del clima necesitarás unos accesorios para el frío o para el calor. Revisar las uñas del pie, porque cuando estás en la carrera puede que si tienes una uña muy larga te haga una herida en el pie y eso va a evitar que corras al 100%.
Ok, eso es importante, pero yo suelo hacerlo una semana antes, porque a veces cuando uno se corta las uñas de los pies o algo, de pronto le queda algo no exactamente bien, no sé. Yo hago esto, pero una semana antes, me corto las uñas una semana antes por si de pronto me queda algo mal, que haya tiempo de que sane y que no me vaya a molestar en la carrera.
Yo lo dejo es como más bien una revisión, revisar que realmente la uña no esté larga. Y si está larga, pues este es el momento, ya es ahora o nunca. Es bueno tenerlo en el checklist. Yo soy de los que corre con una mochila de agua. El amigo mío aquí, Luis, me critica mucho, dice que uno tiene que correr sin peso, pero yo prefiero no pedir agua en los pits, sino tener mi propia agua y controlarla yo cuando yo tenga sed o cuando yo quiera tomar, así no esté en unos pits, pues pueda tomar agua. Entonces, si eres de los míos, recuerda tu mochilita con agua o tu cinturón con botellitas, que he visto mucha gente que usa un cinturón con botellitas en los lados. O si simplemente cargas canguro o riñonera o lo que sea que llaman un bolsito en la cintura para cargar tus llaves o no sé qué, recuerda mantenerlo ahí listo. Tener listo tus aparatos tecnológicos, es decir, si tienes un reloj para medir tu ritmo cardíaco o tu distancia, pues si tu reloj es deportivo, GPS, lo que sea, pues tenerlo ahí listo para ponértelo. Yo, por ejemplo, uso también celular. Se carga el celular, aunque eso nunca se nos olvida en esta época, pero puede pasar. Y mi último ítem en el checklist, pero muy importante, es la lista de canciones que voy a escuchar durante mi carrera.
¿Tu playlist?
Mi playlist.
¿Y cambia de carrera a carrera o siempre es la misma?
Normalmente cambia en las carreras. Trato de siempre añadir canciones nuevas. Obviamente no pongo baladas. Pongo música realmente dance, así estilo música de gimnasio, bueno, Calvin Harris o cosas así.
Vas a tener que compartir con nosotros tu playlist, la vamos a subir ahí a la página. Porque una de las cosas que los corredores buscan, créeme, es canciones para correr. Y hay muchas playlists ya estipuladas y siempre son 20 canciones, no sé qué, muchas en inglés. No sé por qué hay tanta canción en inglés para el checklist. Yo no corro con música, pero bueno, me gustaría conocer tu checklist, tu playlist.
Solo una vez creo que no corrí con música cuando hicimos mi primera maratón que íbamos conversando. Pero normalmente me toca correr solo porque todos tenemos diferentes ritmos y velocidades.
Listo, entonces ese es tu checklist. Mi checklist es un poquito más técnico, ojalá no nos aburra. Igual, recuerden que va a estar ahí en un PDF en la página. Entonces yo empiezo, digamos, semanas antes. Por ejemplo, una cosa que causa mucha ansiedad en los corredores es no tener control sobre las variables y no conocer las variables. Entonces yo me leo de principio a fin todo lo que pueda sobre la carrera. Si hay servicio de guardarropa, la hora de salida, si es chip time o gun time, o sea, si hay el tiempo de tu carrera va a ser medido cuando pasas al frente de la línea de partida, o si no, si simplemente cuando eso me pasó algo en Barbados una vez muy chistoso. Yo estaba convencido de que, o sea, la mayoría de las carreras, 99% de las carreras tienen chip, y ese sí tenía chip. Entonces yo dije, bueno, pues si tiene chip, va a empezar a contar cuando pasemos la línea de salida. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a entrar al baño la última vez y arranco de último, no importa. Y cuando salí del baño, en una carrera pequeña, no había nadie, pero nadie, no había nadie. Y yo dije, ¿dónde está el tapetito?
La cinta o tapete.
De sensores. Y me dijo, ¿usted va a correr? Yo, sí, arranque, que ya todos arrancaron. Sí, pero yo quiero pasar por encima del sensor.
Del sensor para el chip.
No, aquí no hay de eso. Y el caso fue que arranqué de último y perdí como, no sé, 3-4 minutos porque no sabía que la carrera era con chip, pero solo leía al final. Entonces, ese tipo de cosas, importante saberlos. Desvíos, si hay algún desvío a última hora en la carrera. Una vez me perdí en la carrera de San Diego porque habían cambiado a última hora el desvío de la maratón y terminé corriendo media maratón sin culpa. El tema de parqueaderos, todas esas cosas, digamos, es si tú vas a una carrera que no conoces, es importante dónde vas a parquear tu auto, dónde es la zona de calentamiento.
O si vas a ir en bus, qué bus tienes que coger.
Así es. Corrales, si la carrera arranca por corrales.
¿Qué son los corrales?
Los corrales, digamos, a veces carreras que empiezan por grupos. Entonces, digamos, te dicen, ok, tú eres en el corral K.
Ok.
Y es porque los organizadores te dicen en cuánto tiempo crees que vas a terminar la carrera. Entonces tú pones en 2 horas 15 la media maratón. Entonces ellos van organizando los más rápidos en el corral A, B, C.
Como largadas distintas.
Largadas distintas. Y los van soltando cada un minuto, cada dos minutos, para que todo el mundo pueda correr en su propio ritmo sin que haya tráfico de gente. Para mí es de lo mejor que se pudieron animar todas las carreras, porque no te afecta tu espacio y también por pereza, porque digamos si tú vas a correr una maratón en 4 horas 45 y sabes que la carrera empieza a las 6 de la mañana, pero tú estás en el corral 20 y sabes que van a soltar cada 2 minutos un corral, pues tú puedes llegar a la carrera no a las 7 de la mañana, sino que puedes llegar a las 7:40, porque va soltando un poco más. Entonces, uh-huh. Una vez yo me acuerdo que yo dije, yo voy a arrancar en el último corral, no me importa. Y pues arranqué el último corral y porque no quería levantarme tan temprano, fue un viaje muy malo, y entonces le dije a mi esposa, no importa, esa carrera no es importante. Corral dije, voy a llegar una hora después, arranqué en el corral 30 y pico. Todavía había música, todavía había ambiente de carrera, todo, pero pues no tuve que llegar a las 6 de la mañana a la carrera.
Entiendo.
Esos son corrales. Las liebres o los pacers, si eres de los que te gusta eso, averigua si tiene pacers. Me gusta saber los puntos de hidratación cada cuántos kilómetros son, precisamente por lo que tú dijiste. A mí no me gusta llevar un camelback o un chaleco de hidratación, tampoco las riñoneras con las cosas. Me gusta correr lo más libre posible, entonces quiero saber cuánta hidratación hay. Puntos de atención médica, no siempre los puntos de atención médicos son los mismos que los puntos de hidratación. A veces hay solo 2 o 3. Entonces, si te pasa algo, tú puedes decir, ah, mira, estoy en el kilómetro 15, yo leí que en el kilómetro 13 había algo, entonces me devuelvo o avanzo más, si me toca avanzar más. Tengo, por ejemplo, una ampolla en el pie, necesito una cura. ¿Cómo se dice una cura?
Sí, una curita.
Sé que me tengo que aguantar 3 kilómetros más porque el siguiente es en X kilómetro. Eso, entre más información tenga, para mí, más relajado estoy, ¿ok? El circuito, me gusta saber el circuito por dónde pasa, la altimetría. Es súper importante la altimetría para mí porque en lo que hablábamos de ansiedad, de controlar tu carrera, tener planes, si yo sé que la altimetría, por ejemplo, en el kilómetro 37 de la maratón, hay una subida.
Pendiente, una pendiente.
Sí. Yo preparo, psicológicamente me preparo para que esa pendiente no arruine mi carrera. Yo llego lo más preparado posible mentalmente para que ahí es donde rebaje segundos comparado a la gente que no está preparada para eso.
Entonces, cuando tú dices altimetría, es como tal la del circuito, no de la ciudad.
Del circuito, correcto. O sea, okay. Trato de conocer dónde son las pendientes. Me acuerdo una vez en Las Vegas, leyendo las reseñas y los reviews de la gente, porque me gusta leer eso, decía, no, pero hay una parte que es una ida y vuelta y ahí...
Me gustaría que
quitaran eso. Entonces yo dije, yo voy a llegar a ese punto preparado para afrontar ese...
Con combustible reservado.
Sí, y también mentalmente. Y me acuerdo que mirando los splits, mirando los tiempos de los kilómetros en eso, en esos kilómetros que sí fueron los difíciles, fue uno de los mejores de ahí porque llegué bien. Entonces, si yo no hubiera leído esos reviews, si yo no hubiera leído esa información, no hubiera llegado preparado, me hubiera sorprendido. ¿Ok? Entonces me ayuda a eso. Otra cosa que hago es reviso el clima. Si va a haber lluvia o frío, un truco muy viejo de los años 60 es una bolsa de basura.
Convertida en
chaleco. ¿Por qué eso? Porque de pronto tú no quieres llevar tu chaqueta que es contra rompevientos, que te costó no sé cuántos dólares, ¿ok? Incluso tu esposa te regaló una de esas. Tú no la quieres botar, ¿cierto?
Sí.
Tampoco quieres correr con ella todo el tiempo, porque solo puede que haya lluvia por el principio. Entonces una bolsa de basura, puedes utilizarla por cuanto mientras estás en el corral esperando que es frío, pero apenas empieces la carrera puedes botar.
Sí, porque te calienta el ejercicio, empieza a calentar tu cuerpo.
Muy bueno. Si es frío, guantes y gorro, como tú dijiste, pantalones largos. Nunca he corrido con pantalones largos, pero si estás acostumbrado a ellos, pues llévalos. Camisa de manga larga o saco puedas arrojar, que no sea muy costosa y que después de que el frío se acabó, tú la puedas arrojar. En muchas carreras está acostumbrado a que tanta gente hace eso, que hay unas fundaciones que recogen toda esa ropa usada que está en perfecto estado y la donan niños. Entonces no creas que estás contaminando la calle o algo así. La mayoría de las carreras están preparadas para eso y recogen todos esos elementos deportivos y los donan a fundaciones. ¿Okay? Y lo último es que recuerda que cuando hay lluvia o frío, tu cuerpo, como te estás moviendo, se siente unos 7 grados más cálido que lo que realmente está el cuerpo. En grados Fahrenheit son como 20. A 7 grados centígrados, realmente te vas a sentir como en 14. Entonces no te pongas mucha ropa creyendo que vas a estar frío a 7, que te vas a sentir más cálido.
Sí, es cierto. Este es como nuestro checklist, ¿cierto? El de Luis y el mío. Obviamente todos somos diferentes. Hay gente que usa, por ejemplo, medias de compresión. Entonces también tiene que ir en tu checklist, tener todas tus cosas listas. Lo que no nombramos nosotros no significa que no es que no se use, hay gente que usa otras cosas.
Si es posible, por ejemplo, hacer reconocimiento de la zona de concentración y parqueadero, o sea que de pronto la noche anterior hayas ido a ver por dónde es la línea de llegada, por dónde es el parqueadero. Lo importante es saber que listo, fuiste la noche anterior y todo estaba abierto, pero la noche de la carrera van a haber bloqueos de vías, entonces de pronto puedes leer sobre eso. Otro punto, digamos, en mi checklist es como planear y visualizar la carrera. Vas a correr los primeros 10 kilómetros en X tiempo, los segundos 10 kilómetros en ese tiempo, vas a hacer split negativo, positivo, digamos. Hay gente que programa en su reloj, por ejemplo, está arriba de 5.15 y que le avise si va más rápido de 4.50. Entonces, todo eso lo puedes programar en tu reloj. Yo no lo utilizo esa herramienta, pero he visto gente que sí lo hace. Importa como la altimetría, el perfil de la altimetría de la carrera. Y sé, ok, aquí va a subir, entonces aquí me permito correr más lento. También programa las pulsaciones por minuto. O sea, planea tu carrera. Otra cosa que es, ¿cómo vas a reaccionar ante los problemas? Imagínate que te fuera a dar un calambre, o que tienes problemas gastrointestinales o respiratorios, o que hay lluvia. Imagínate que vas a afrontar esos problemas e investiga qué harías y practica. Si tienes la información antes y nunca no la necesitas, pues no importa, no perdiste nada. Pero si la necesitas y te da un calambre, ya en la mitad de la carrera, cuando tienes tu teléfono, no puedes buscar videos de YouTube y nada, pues ya es muy tarde, ¿me entiendes? Está preparado. Hay un libro que se llama The Blink, como el parpadeo, de Malcolm Gladwell, que él dice que, por ejemplo, es importante practicar marcar el 9-11. Porque cuando uno está en medio de la situación, uno marca 4-11, uno marca otra cosa, ni siquiera pueden contar números.
Bueno, eso es para Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
Tendría que aprenderse el de su país.
El de su país, correcto. Entonces, es importante eso. Lo que tú decías, la ropa de competencia ya probada, o sea, no te pongas a inventar, no te pongas a... Yo nunca me pongo la camiseta que dan en la competencia. La mayoría no es obligatorio, pero a veces lo sugieren, sugerencia y no, o no. Yo no utilizo una camiseta nueva el día de la competencia. Si eres de la gente que tiene un amuleto de buena suerte, hay gente que lo tiene, digamos, una cadenita, un sombrero,
una oración,
que siempre se pone esta camiseta, algo así, pues si estamos en el tema de controlar ansiedad, controlar nervios, y se te olvida tu amuleto de buena suerte, pues vas a estar hecho bolas.
Sí, hasta los profesionales tienen sus amuletos.
Exacto. El tema de hidratación y fueling, pues revisa la página web, como te dije, mira a ver qué hidratante la carrera va a proveer, porque si es algo que no has probado con tu cuerpo, de pronto estás acostumbrado a beber la bebida isotónica siempre amarilla, pero la de ellos es roja, hay páginas web que son así detalladas.
U otra marca,
pues sería bueno que ahí sí lleves tu propia hidratación. Entonces todo eso lo tienes que planear, especialmente si la carrera es importante para ti. Es una carrera como de diversión y todo, pues puedes dejar muchas cosas al azar. Pero si es importante y tomar una bebida isotónica de otra marca, de otro color, de otro sabor, puede reaccionar mal para ti, pues vas a estar dándote golpes de pecho después de que no planeaste ese tema de hidratación y fueling. Si no van a dar el gel de X marca, sino de otra marca, y tú estás acostumbrado a otra marca, pues lleva tus propios gel. Eso es importante, me parece a mí. Cargar tus dispositivos, como tú dijiste. Hay gente que se le olvida cargar el reloj y son esclavos de la tecnología, y el día de la carrera no logran rendir lo que pueden rendir simplemente porque no tienen su reloj. Otra cosa que me ayuda mucho es programar una doble alarma. Si siempre estás acostumbrado a un reloj despertador de electricidad, ¿y qué pasa si se va la luz en la mitad de la noche? O de pronto tienes miedo de que eso pase, pues no vas a poder dormir tranquilo. Entonces, programa doble alarma. Si no tienes, estás en un hotel, llame.
A recepción
que te llame. O sea, ten como plan B. La idea es estar relajado. No que creas que va a pasar eso. Lo que tú decías de preparar cosas que evitan rosas en las tetillas, eso es importante. También hay gente que sufre de rosas en otras partes del cuerpo, digamos
en los pies,
en la ingle, en lo que sea. Entonces venden cosas como vaselina o aceiticos que puedes utilizar, tenlos listos, llévalos, bloqueador solar.
Yo, por ejemplo, ya que hablas del tema del roce, sufro roces en los muslos, pero en la parte alta, pues, de los muslos, que se roza mucho. Lo que yo he hecho para evitar eso es usar boxers stretch más larguitos que me cubren esa parte. Entonces ya eso no me ha dado roce. Okay. Eso sí noto que el desgaste en los boxers se nota.
Incluso, yendo un poco más radicalmente, hay mucha gente que lo hace, hay gente que no, pero es correr sin interiores, simplemente con los shorts de competencia. Muchos de los shorts de competencia tienen como una mallita adentro. Y para hombres y para mujeres, conozco hombres y con mujeres que corren sin ropa interior. Incluso hay avisos que gente en la carrera que dice, si estás corriendo sin ropa interior, sonríe. He visto muchos de ellos. Y es un éxito porque la gente le causa curiosidad. La gente que nunca ha corrido sin ropa interior dice, eso es loco. Pero la gente que corre sin ropa interior, incluyéndome yo, sabemos que es de la forma más cómoda. Es de las famosas comas, no causa roces y es de lo mejor.
Pero no intentes cosas nuevas en la carrera.
Exacto.
En la carrera no es intentar, que es en los entrenamientos.
Otra cosa que causa ansiedad para alguna gente es, estás corriendo y no estás preocupado que dónde te vas a encontrar con tus familiares o tus amigos. No es el momento de estar pensando en eso. Si tú lo has discutido antes, mira, esa carrera se acaba en este punto, nos encontremos en este café o nos encontremos en la línea de partida, de llegada, porque es menos gente. Cuadra eso. Incluso hay carreras que son gigantescas y tienen como letras. A, B, C, D, G. Entonces uno dice, mira, mi apellido es G, encontrémonos en la G. Y eso, así, para eso es. Puntos de encuentro puede como evitarte ansiedad. El kit de carrera, que lo hablamos al principio, siempre tengo papel higiénico, dinero en efectivo, sales con electrolitos, una manilla que tiene mi nombre, mi teléfono, algo así, porque pues yo no voy a correr con mi identificación ni nada.
Sí.
Entonces, si me da algo en la competencia, quiero que la gente pues por lo menos sepa quién soy yo. Tengo como una manilla con eso, o por lo menos la mayoría de los dorsales en la parte de atrás tiene espacio para llenar tu nombre, número de emergencia. Hazlo. Mucha gente no lo hace. Entonces, pero imagínate que algo te pase, por lo menos saben quién eres tú.
Y a quién llamar.
Y me gusta tener 4 o 8 como clips para el dorsal. Siempre pasa, no sé por qué, pero siempre pasa que la gente está ahí como buscando, que se le perdió, que en su kit no vino. Me gusta como tener 4 o 8 extras para dárselos a los demás. O si algo me pasó a mí. Entonces, al inicio de la carrera ya boto esos 4 o 8, no tengo que correr con ellos.
Sí, los ganchos pues para pegar el dorsal.
Exacto. Eso es como mi kit, que siempre tengo unos shorts que tienen como 4 bolsillos, se llaman Race Ready, que me deja poner esas 4 cositas, papel higiénico, dinero en efectivo, sales y los ganchitos. Si eres de las personas que necesitan medicinas específicas, la gente que corre con inhalador, que sea que necesita inhalador, o de pronto tiene problemas para de alta tensión o de diabetes, pues no olvides eso. Y hay, digamos, otros tips justo antes de la partida, de respirar profundo, durante la carrera, de jugar juegos con tu mente, muchas cosas, pero queríamos como controlar el tema antes de la carrera, no durante la carrera. Y lo último que queríamos tocar era el tema de confiar en tu entrenamiento. ¿Qué opinas de ese pilar?
Pues en mi experiencia personal siempre me ha ido bien cuando logro cumplir las metas de mi entrenamiento. He tenido carreras en las que me ha ido muy mal, pero porque siempre ha sido como una lesión la que ha dejado que, pues la que ha hecho que tenga que dejar a un lado mis entrenamientos. Entonces, obviamente, el resultado en la carrera no es el esperado. Obviamente, a pesar de la lesión, yo decido participar siempre en la carrera, así no esté bien preparado. Pero es para no perderme el gozo de salir a correr, y digo, no, pues no me preparé bien, pero voy a correr y disfrutármelo. Pero cuando uno cumple bien su régimen de entrenamiento, en la carrera te va a ir muy bien. Es vital un buen entrenamiento para que la ansiedad realmente disminuya.
Y digamos, el punto que quiero enfatizar es que confíes en él. O sea, hay mucha gente que sigue un ciclo de entrenamiento y probablemente no cree que todas esas piezas del rompecabezas logren armar el rompecabezas al final del resultado que quiere. Pero si tú confías en eso y dices, mira, si me preparé, hice tantas repeticiones, hice tantos kilómetros, estoy listo para la carrera, eso te ayuda infinitamente para tener un resultado positivo. Y lo otro es que no te opongas a inventar una semana antes a decir, mira, voy a correr una media maratón, voy a correr una media maratón para probar si está bien. Ya no. Lo que está hecho está hecho una semana antes, no vas a ganar nada una semana antes haciendo cosas locas. Incluso hay gente que 2 semanas antes pierde más de lo que posiblemente puede ganar haciendo cosas extremas. Entonces, no te pongas a hacer cosas locas 1 o 2 semanas antes. Más bien recuerda todos los sacrificios que hiciste para prepararte, las madrugadas que le hiciste, cuando dormiste de noche, cuando corriste de noche, cuando corriste cuando estabas ocupado, en la mitad del día. O sea, recuerda todos los sacrificios. Por ejemplo, cuando había entrenamientos que creías que no era posible y los hiciste.
Sí, los domingos de tiradas largas que uno dice, ¿cómo voy a hacer 30 kilómetros? Pero los hiciste y llegaste a la casa.
Exacto.
Cansado.
Y luego, mejor aún es que después de corriste 30 kilómetros, luego corriste 32 o 33 y ya los 30 no parecieron una barrera gigantesca, sino que dices, ya 30 es como algo que puedo hacer. Entonces, eso te va a dar mucha ventaja. Algo que leí en un blog, el entrenador le da a sus atletas un balín. ¿Sabes lo que es un balín? Como una esfera de acero.
Sí.
Y le da una bolsa grande, como con 100, 200 ligas de caucho. Y le dice a los atletas, por cada entrenamiento que hagas, agrégale al balín, a la esfera de acero, una liga de caucho. Y al final del ciclo de entrenamiento de 4 meses, de 6 meses, pues imagínate cómo está ese balín. ¿Cómo te lo imaginas?
Grande.
Ya está redondito, lleno de ligas de caucho. Mira cómo la suma de partes volvió esto. Así igual tú estás mejor preparado. Confiando en el entrenamiento, quisimos hacer este episodio pues al principio del año, porque sabemos que todos nos marcamos nuevas metas, tenemos muchas expectativas, pero el tema de la ansiedad a veces no nos permite lograr nuestras metas. Espero pues que sea esto algo útil. Sé que es un episodio largo. Que tengan éxitos en el 2019 en todas las carreras.
Síguenos en Facebook, Instagram, en Trotadores Podcast.
Y en la página trotadores.com.
Listo, entonces un abrazo a todos y nos vemos en 10 días.
Nos vemos, hasta luego.